Noticias de Onda Corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Una profesora de Matanzas fue detenida ayer por varias horas sin explicación alguna. Asesinato de una madre en Guamá eleva a 17 los feminicidios de este año según grupos independientes. La inflación se ensaña con los alimentos y los sueldos y pensiones de los cubanos no alcanzan. Estados Unidos veta en la ONU proyecto para admitir a Palestina como miembro de pleno derecho. Comenzaría la próxima semana presentación de alegatos en juicio contra el expresidente Donald Trump.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy 19 de abril de 2024. Los saludamos, el técnico de audio Juan Pendaz en la sala de redacción, está Yolanda Huerga en la producción, es de Iván López, voz informativa Alfredo Jacomín. La académica cubana Alina Bárbara López Hernández fue liberada tras permanecer detenida por varias horas sin explicación alguna el 18 de abril, fecha en la cual realiza desde hace un año una protesta pacífica para exigir sus derechos constitucionales. En un audio enviado a Radio Martí por su hija Cecilia Borroto, la intelectual matancera dijo que durante el arresto fue golpeada y empujada por agentes policiales.
Fui detenida sin motivo alguno cuando viajaba hacia La Habana. No permitieron que yo saliera del territorio de Matanzas hacia la provincia de Mayabeque. No se me dio ningún tipo de respuesta cuando yo preguntaba por qué me detuvieron. Me decían que no estaba detenida, pero que estaba obligada a cumplir la orden de montarme el carro patrulla e ir hacia Matanzas, a lo que yo... Y fui entonces sometida mediante la fuerza. Fui golpeada, fui... empujada, me hicieron daño en el hombro del brazo derecho, una lesión muy fuerte que tengo ahí, y me condujeron hacia la estación de policía de la playa en Matanzas, donde se me informó que me habían obligado a regresar para ser sometida a profilaxis preventiva, que sobre mí no había ninguna sospecha de nada, que sobre mí no había ninguna investigación en curso, que yo no era acusada de nada, simplemente que ellos tienen derecho, según ellos, a someter a los ciudadanos a este tipo de acciones anticonstitucionales apoyadas en un acuerdo del Consejo de Ministros, el acuerdo 9151, cosa con la cual yo no estoy de acuerdo y no aceptaré bajo ninguna circunstancia la que fuere. Eso es lo que puedo decir sobre lo ocurrido ayer.
El sacerdote católico Lester Rafael Sayas dijo que Cuba se está muriendo, pero que la noche no será eterna. Así se pronunció en una entrevista con el medio británico BBC Mundo, en la que explica por qué está en la mirilla de las autoridades cubanas. Sayas, párroco de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en el barrio capitalino del Vedado, va más allá del tradicional sermón y aborda los problemas cotidianos que afectan a sus feligreses. El sacerdote dijo además que su misión sacerdotal en Cuba es imposible sin hablar sobre lo que está sucediendo en el país, pero reconoció que esto trae muchos conflictos. Y la presa política Lisandra Góngora, quien cumple sentencia en la prisión Los Colonos en la Isla de la Juventud, se encuentra a la espera de una decisión médica importante por un fibroma y dolor de vientre que la llevó a una reciente hospitalización. Su esposo Ángel Delgado la pudo visitar y aseguró a Radio Martí que está muy delgada.
Mira, Lisandra ha bajado de peso cantidad. Ya le hicieron las pruebas hace más de 15 días. No le han dado respuesta. Unos análisis que hicieron, ¿ves? Para hacerle el grado diagnóstico, para ver si hay que operarla, o sea, hay que hacerle algo, ¿ves? No le han hecho nada. La doctora le dijo que había una cola de 1.300 personas, que aquí en la isla no había especialistas. No le han hecho el grado diagnóstico porque aquí no hay ni medicina. Ya le estoy diciendo, ella me mandó a pedir un medicamento, ¿sí? Para ponerse, y no lo pudieron encontrar ni por la calle. Ella tiene un fibroma mayormente al cooperarlo por fibroma crece, ¿entiendes? se siente mal, porque imagínate tú, enferma, con una pila de enfermedad arriba, ella tiene dolor bajo viento, ella no puede cargar agua, ella no puede hacer fuerza. Y es lo primero que hace, porque tú crees que otra gente le va a cargar el agua a ella para bañarse y todo eso. Hicieron todo el análisis, no le han dado más respuesta, eso hace más de 15 días, o más de 20 días. Y no han dicho nada, si la van a hacer el degrado diagnóstico, no, y ella se ha quejado, ha llamado a las autoridades, ya se ha quejado incluso delante de la directora de la prisión. Me dijo, para que veas que no estoy, hablando por atrás. Mira, Ángel, me hicieron esto, esto y esto, y hace más de 20 días que por aquí ni vienen a preguntarme cómo yo estoy.
La opositora fue condenada a 14 años de cárcel por los presuntos delitos de sabotaje, robo con fuerza y desórdenes públicos tras su participación en el poblado de Huila de Melena, en la provincia de Artemisa, en las protestas populares del 11J. Y mandos de la prisión matancera de Ahuica practicaron un registro corporal humillante al preso político Félix Navarro, denunció su esposa Sonia Álvarez Campillo a Radio Martí.
Félix tuvo visita este martes y sigue delgado, muy delgado, con sus problemas de la diabetes, pero cuando lo sacaron a la visita al comedor, le hicieron una requisa por el segundo jefe de orden interior, Noslen Pedroso. Le quitó dos pomos plásticos y lo peor y más humillante fue que lo hizo desnudarse, le mandó a quitarse la prótesis dental, abrir la boca, levantar los brazos para requisarle las axilas y quitarse los zapatos para revisarle la planta de los pies. Al regresar al interior del penal, este mismo militar le quitó a Feli un pedazo de papel sanitario que Feli llevaba en el bolsillo. Este militar es un abusador, golpea a los presos, hace todo lo que le da a su antojo. En cualquier momento puede matar a cualquiera, pero él está apadrinado por el teniente coronel Emilio Cruz, jefe de la prisión.
Las plataformas independientes Observatorio de Género a las Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba han reportado un nuevo feminicidio en la isla que elevaría a 17 la cifra de este año, según el subregistro que llevan ambas ONGs. Iliana Álvarez, directora del Observatorio de Género, habló con Radio Martí sobre el nuevo caso.
Los Observatorios de Género de Alas Tensas y de Yo Sí Te Creo lamentan un nuevo caso de feminicidio en Cuba. En este caso se trata del feminicidio de Ariadne Torres Tamayo, de 38 años de edad, sucedido en la vía pública en el poblado de Chivirico, Guamá, en la provincia de Santiago de Cuba. El agresor fue su expareja. Estamos enviando nuestro pésame a sus tres hijos, de los cuales dos de ellos son menores de edad, y también enviamos nuestras condolencias a su mamá, que era una señora enferma y que dependía desgraciadamente de los cuidados de Ariadne y que ya no los va a tener. También enviamos nuestras condolencias a los familiares y personas allegadas. El subregistro realizado por los observatorios de OGAD y de Yo Sí Te Creo hasta este día 19 de marzo del 2024 asciende a 17 feminicidios, desgraciadamente, dos intentos de feminicidio y cinco casos que se necesita acceso a la investigación policial.
La inflación se ensaña con los alimentos en Cuba y los sueldos y pensiones no alcanzan para comprar los productos esenciales, según testimonios recogidos por nuestro colega José Luis Ramos en comunicación telefónica con la isla.
La vida se encarece cada día más para los cubanos. Los precios de los productos están más altos y en la isla se está produciendo menos alimentos, dijo el sociólogo y escritor Dimas Castellanos.
Las esferas, por muy al margen que estén del pueblo, tienen que saber lo que el pueblo está pasando, lo que el pueblo está sufriendo, el hambre que se está pasando, la miseria cómo va creciendo, y hay una indolencia total. Día a día vamos caminando hacia el abismo. Cada día que analicemos, estaremos peor.
Según el periodista Boris González Arena, no es extraño que esto siga pasando. El régimen cubano sigue apostando a la inflación como manera de mantener los ingresos del pueblo muy bajos.
Tenemos la misma posible capacidad de consecución a través de nuestro salario de alimentos o de medicamentos y por lo tanto, por supuesto, eso se salda en hambre y en víctimas mortales de personas que con enfermedades sencillamente no tienen cómo sobrevivir.
El salario mínimo en Cuba es de 2.100 pesos y el costo de la vida es muy alto, señalan analistas. Miguel Díaz-Canel dijo el mes pasado en una reunión con funcionarios del Ministerio de la Industria Alimentaria que las familias gastan más del 70% de sus ingresos en comprar comida. Castellanos dijo al respecto.
Pero ese mismo análisis que se hace desde el punto de vista teórico lo está haciendo cada familia a la hora de su comida ahí en la casa, en la mesa del cubano, que cada vez es peor. Yo, por ejemplo, el salario medio es 2.100 pesos. Ya eso no es nada con el cambio este que se está produciendo entre el dólar o el euro y el peso cubano. Yo, jubilado, que tengo la jubilación más baja, gano 1.528 pesos. Es lo que yo recibo mensualmente. Y ya eso apenas me alcanza para comprar la mitad de un cartón de huevo, para comprar 15 huevos, que fue lo que compré hace unos días. Me costaron 1.500, pero ya hoy valen más de 1.500.
Y no hay solución a corto plazo, concluyó José Luis Ramos, Martín Noticias.
El gobierno cubano exige productividad, pero el campesino no tiene los insumos necesarios para ello. Ante el desabastecimiento de productos, el precio de los alimentos sube y el oficialismo amenaza con mano dura y medidas ejemplarizantes. Luis Guardia con los detalles.
La producción de alimentos es uno de los principales problemas que padece la economía cubana. El Estado partido exige productividad, pero el campesino no tiene los insumos necesarios para ello.
El transporte mío, los voy, es el equipo mío que trabaja.
Tatico vive en Cumanayagua. Toda su vida ha trabajado la tierra. La prepara con una yunta de bueyes. Ante la escasez de combustible, tiene que recurrir a los métodos tradicionales.
Hoy la vida del campesino es dura, porque hay que vapear. Para tú ver el resultado, tiene que tú me metigo producir, porque hay mucha plaga.
La falta de fertilizantes es uno de los problemas que más impacta de manera negativa la productividad.
Si no tienes urea para tirar al arroz, el arroz no te produce absolutamente nada. Si viene también el lío de los leaks, no hay una tienda para ir a comprar.
Rodolfo es productor de arroz. Manifiesta que a la escasez de fertilizantes se suma la infraestructura, la falta de combustibles y maquinarias.
Para cosechar, un ejemplo, el arroz, algunas veces no hay combinada para cortar el arroz. Y entonces vienen las pérdidas. El arroz, si no se corta a tiempo, tú tienes pérdidas. Pérdidas mayoritarias, pérdidas que no, vaya, te vas por el suelo.
Tatico y Rodolfo además enfrentan la presión de las autoridades gubernamentales que los amenazan con quitarles la tierra que tienen en usufructo.
Es evidente que si tú no le das el combustible a las producciones agrícolas en el momento que hace falta, aunque se la dé 6 meses después, ya no se cumple, porque en la agricultura hay una cosa que es ciclo. Si usted no siembra en enero y febrero, no puede obtener los resultados en julio y agosto.
Para el economista Omar Eberleni, la situación es muy compleja y la solución en las condiciones actuales no se divisa.
No veo soluciones concretas, veo deseos. Los deseos, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Sí, perfecto. Pero ¿cómo usted aumenta la producción si no importa? ¿Y cómo importa si no tiene divisas? Es decir, no ha exportado productos. Entonces es un medio ciclo vicioso.
Luis Guardia, Martín Noticias.
Cinco o 13 minutos, pasamos a noticias de Estados Unidos. Washington vetó el jueves en el Consejo de Seguridad de la ONU un proyecto de resolución que recomendaba a los 193 miembros de la Asamblea General que el Estado de Palestina fuera admitido como miembro de pleno derecho del organismo mundial. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Estados Unidos vetó el jueves una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la adhesión de los palestinos como Estado de pleno derecho. El proyecto presentado por Argelia y que recomendaba a la Asamblea General que el Estado de Palestina fuera admitido como miembro de Naciones Unidas obtuvo 12 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. Antes de la votación, Israel rechazó la resolución. La votación se produjo tras más de 6 meses de ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza, en represalia por el mortífero ataque perpetrado el 7 de octubre por el grupo islamista Hamas en el sur de Israel. Los palestinos tienen desde 2012 el estatus de Estado observador, no miembro de la ONU, y los países árabes insistían al Consejo de Seguridad que aceptara que un Estado palestino ocupara el lugar que le corresponde en Naciones Unidas. A pesar del veto estadounidense, el embajador de Argelia afirmó que el apoyo avasallador por parte de los miembros del Consejo envía un mensaje muy claro de que el Estado de Palestina merece un lugar en la ONU.
Estados Unidos acusa a China de enviar material bélico a Rusia y apoyar a Moscú en su guerra contra Ucrania. Con los detalles, Héctor Contreras.
Estados Unidos criticó el apoyo que el gobierno chino le estaría brindando a Rusia para mantener la guerra contra Ucrania y el señalamiento surgió hoy del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, durante una rueda de prensa que marcó el cierre de la reunión de cancilleres del G7 que se llevó a cabo en la isla italiana de Capri. El máximo representante de la diplomacia estadounidense aseguró que el apoyo brindado por Beijing a Moscú estaría alimentando la mayor amenaza a la seguridad europea desde el fin de la Guerra Fría.
Cuando se trata de la base industrial de defensa de Rusia, el principal contribuyente en este momento es China. Vemos que China comparte máquinas, herramientas, semiconductores y otros artículos de doble uso que han ayudado a Rusia a reconstruir la base industrial de defensa.
El secretario Blinken criticó además la posición de China al considerar que el gigante asiático no puede tener relaciones positivas y amistosas con los países de Europa y al mismo tiempo alentar la guerra. Esta posición fue respaldada por varios de los cancilleres asistentes a la reunión de alto nivel. La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, condenó la postura del gobierno chino y dijo textualmente: «Si China busca abiertamente una asociación cada vez más estrecha con Rusia, que está librando una guerra ilegal contra Ucrania, no podemos aceptarlo». Los reportes oficiales de Estados Unidos hablan de que China estaría suministrando drones, misiles, imágenes satelitales y maquinaria pesada, elementos indispensables para que el ejército ruso pueda continuar con la ofensiva en suelo ucraniano. Por su parte, el gobierno de Beijing, a través de una portavoz, destacó en declaraciones a la agencia de noticias Reuters, y cito textualmente: «China no es parte de la crisis de Ucrania y el comercio normal entre China y Rusia no debería ser interferido ni restringido». Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El próximo lunes podría comenzar la presentación de alegatos en el juicio contra el expresidente Donald Trump por el presunto pago a una actriz porno a cambio de silencio. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Seleccionados los 12 miembros del jurado para el juicio penal en Nueva York, que enfrenta el expresidente y candidato republicano a la presidencia Donald Trump, todavía falta elegir a 6 suplentes del jurado. Trump acusa al presidente Joe Biden de orquestar una cacería de brujas en su contra y critica que tenga que estar en la corte en vez de hacer campaña política para alcanzar su objetivo de regresar a la Casa Blanca. Es una pena y estoy sentado aquí durante días, desde la mañana hasta la noche, en esa habitación helada, congelada, todo el mundo estaba congelado ahí. Es muy injusto, algo muy malo, el mundo... El jueves fueron elegidos 5 jurados y se sustituyeron a 2 miembros seleccionados el martes porque fueron recusados. El juez instructor Juan Merchán, de origen colombiano, espera tener el jurado completo el viernes para que el lunes empiecen los alegatos del caso, previos al desfile de testigos. El magnate está acusado de 34 falsificaciones de documentos contables de la empresa familiar Trump Organization para ocultar un pago de $130,000 durante su campaña presidencial de 2016. El dinero habría sido pagado a la exactriz porno Stormy Daniels para comprar su silencio sobre una relación extramatrimonial que mantuvo antes con el entonces candidato a la presidencia. Trump, que buscará regresar a la Casa Blanca en las elecciones del 5 de noviembre, se ha declarado no culpable de las acusaciones.
Cinco 18 minutos y continuamos con más noticias. El ministro de Defensa de Argentina se reunió en Bélgica con funcionarios de la OTAN para solicitar la incorporación del país suramericano como socio global de la Alianza Atlántica. Juan Ignacio González Prieto informa desde Buenos Aires.
Cumpliendo instrucciones del presidente Javier Milei, el ministro de Defensa Luis Petri solicitó incorporar a Argentina como socio global de la OTAN y sumarse al sistema de defensa colectivo de las potencias occidentales, que hoy cuenta con 31 miembros y 9 como aliados: Afganistán, Australia, Irak, Japón, la República de Corea, Mongolia, Nueva Zelanda, Pakistán y Colombia. El vocero presidencial Manuel Adorni confirmaba la información.
Solicitar que la Argentina se convierta en socio global de la organización. Esto va a permitir al país elevar las capacidades militares y defensivas, así como participar en debates y decisiones estratégicas.
Esto permitirá a la Argentina profundizar sus aptitudes defensivas, acceder a equipamiento para las Fuerzas Armadas, tener adiestramiento militar y obtener información de utilidad para los movimientos geopolíticos, remarcó el ministro de Defensa Luis Petri, al destacar que Argentina compró 24 aviones de combate F-16 a Dinamarca con tecnología de Estados Unidos.
Creo que es absolutamente imprescindible para la Fuerza Aérea recuperar su capacidad supersónica, porque de esta manera se va a poder controlar el espacio aéreo, se va a poder controlar y custodiar la soberanía.
En tanto, el sociólogo y analista Carlos Ángelis señaló que Argentina abandona sus vínculos con Venezuela, Rusia, China y Cuba, abriendo una nueva etapa en política exterior.
Porque la Argentina tuvo una tradición de no alineación con las potencias internacionales. No obstante, Carlos Menem en 1990 envió tropas a la guerra de Irak. Esto después se fue abandonando y el kirchnerismo, obviamente, se alejaron del alineamiento con Estados Unidos, haber relaciones con China, con Rusia, con otras potencias.
En las últimas horas, el gobierno de Estados Unidos confirmó que entregará a la Argentina un subsidio de 40 millones de dólares para modernizar a las Fuerzas Armadas. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Argentina.
La policía francesa detuvo hoy a un hombre tras presunta alerta de bomba en el consulado de Irán en París. Los detalles con la AFP.
Alerta en el consulado de Irán en París. Según la prefectura, un testigo vio a un hombre entrando con una presunta granada o cinturón explosivo, por lo que alertó a la policía. El hombre fue detenido y estaba siendo interrogado mientras agentes revisaban el edificio. Una fuente judicial indicó que hasta el momento no se había encontrado ningún material explosivo. El barrio donde se encuentra el consulado de Irán, en el oeste de la capital francesa, fue completamente cerrado al tráfico y en el lugar se desplegó un amplio dispositivo policial.
Danilo Fuentes Cortés nos trae recomendaciones para evitar el hackeo de celulares.
¿Cómo saber si te están hackeando tu móvil fácilmente? Es indudable que a todos nos preocupa la integridad de nuestro teléfono. Las formas de hackeo van desde minar criptomonedas hasta robar las cuentas bancarias o de redes sociales. Algunos de los problemas que indican que probablemente tu móvil ha sido hackeado son los siguientes. Está más caliente de lo habitual, funciona peor y gasta más batería. Un sobrecalentamiento y uso excesivo de los recursos del celular generará una reducción del rendimiento y aumento en el gasto de la batería. Si estos puntos se cumplen, es más que evidente que algo no va bien y que tu seguridad puede haberse visto comprometida. También hay sospecha de hackeo cuando recibes mensajes sospechosos de servicios que no conoces. Aparecen anuncios y pop-ups donde no deberían aparecer. Si estás recibiendo notificaciones con publicidad o aparecen anuncios cuando desbloqueas el teléfono, no lo dudes. Tienen un software instalado y está aprovechándose de tu teléfono. La solución es desinstalar la aplicación en la que está alojado este programa. Si de momento te aparecen apps que tú no has instalado, es otra alerta de intromisión. Estos puntos son solo indicadores. No quiere decir que si tu teléfono está caliente es que está hackeado, porque dependerá mucho de las apps que uses y del uso que le des a tu móvil. Simplemente tienes que prestar atención a los detalles y atar cabos. Recuerda, la solución más inmediata sería resetear tu dispositivo y tener un poco de sentido común. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Tiempo de deportes, por supuesto, con Pepe Lacalle.
Arrancamos con el béisbol de las grandes ligas, donde el zurdo cubano de los Piratas de Pittsburgh, Aroldis Chapman, ha sido suspendido y multado por el béisbol de las grandes ligas tras un altercado con el umpire venezolano Edwin Moscoso a principios de esta semana. Esto significa que Aroldis Chapman recibe el triple castigo. Primero, fue expulsado del partido por pelear con el umpire. Luego, fue suspendido 2 juegos sin gozo de sueldo y multado por el béisbol de las Grandes Ligas. Aroldis Chapman había acusado a Edwin Moscoso de no cantar un par de strikes y luego le conectaron un doblete contra la cerca y los Piratas terminaron perdiendo el partido contra los Mets de Nueva York. Y todo parece indicar que hubo un par de insultos y gritos por parte de ambos y por eso fue que suspendieron a Aroldis Chapman. Mientras tanto, el pitcher cubano Yariel Rodríguez va a lanzar esta noche por los Azulejos de Toronto contra los Padres de San Diego a las 9:40 p.m. Yariel Rodríguez, con su segunda apertura para el equipo canadiense, le fue muy bien en su primera. Vamos a ver si logra la victoria esta noche contra los Padres de San Diego. Mientras tanto, los Gigantes de San Francisco blanquearon 5-0 a los Diamondbacks de Arizona. No jugó Junito Gurriel por parte de los Diamondbacks. El cubano tenía el día libre y Jorge Soler con un hit y una carrera anotada en ese partido. Mientras tanto, más acción en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Texas Rangers vencieron 9-7 a los Tigres del Detroit gracias a Adolis García, el cubano. Con su 5º jonrón de la temporada, suma 18 carreras impulsadas, tuvo 2 imparables en total en este partido. Y los Tampa Bay Rays vencieron 2-1 a los Angelinos de Anaheim. Y aunque Mike Trout anotó la única carrera para el equipo angelino, Yandy Díaz conectó 2 hits en 4 turnos al bate. Para el equipo tampeño, el cubano batea 225. Continúa la campaña de ensueño del Bayer Leverkusen, que clasificó a las semifinales de la Europa, dejando en el camino al West Ham United en Londres con marcador agregado 3-1. Ya el equipo de Xavi Alonso ganó la Bundesliga, ahora va por la Europa League, está en las semifinales. El Olympique Marsella eliminó por penaltis al Benfica, mientras que el Liverpool perdió contra el Atalanta de Italia 3-1 y la Roma derrotó al Milán 3-1. Y recuerden que esta noche el Miami Heat, con un partido de vida o muerte aquí mismo en casa contra el Chicago Bulls, el que gane este partido avanza directamente a los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. El que pierda resulta eliminado de la contienda. Así que una vez más, el Miami Heat, que ya perdió en Filadelfia hace un par de noches contra los 76ers, el primer repechaje, tendrá una segunda y última oportunidad de colarse en los playoffs. Pero para ello tiene que ganar en el Casella Center esta noche, comenzando a las 7 p.m. El segundo partido de la jornada será entre los Pelícanos de Nueva Orleans y los Kings o Reyes de Sacramento. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino.
Sus ancestros nacieron desperdigados por el mundo y algunos de ellos en Cuba. Pero lo que invariablemente nació con él, no importaba el lugar, es su pasión por la música. Carlos Roberto pudo haber sido su nombre artístico porque para nada suena mal, pero escogió su primer nombre y su primer apellido. Y por tanto, Carlos Baute, ese venezolano internacional, cantautor, arreglista y presentador, nacido el 8 de marzo de 1974, donde quiera que entona, encanta. Con apenas 13 años comenzó en un grupo musical, pero los seres que confían en su talento íntimo tienen el valor de continuar solos en un escenario. De tanto apego a las artes, también probó la actuación y lo vimos en telenovelas. Tentando a la suerte, se fue hasta España, donde siguió cuesta arriba y está contento porque allá lo quieren bien. Cantó con Marta Sánchez, Colgando en tus manos, parodiando el nombre. Claro que triunfas, Carlos Baute. Tú tienes la suerte, colgando en tus manos.
Hola a toda mi gente de Cuba, Pipo. Yo soy Carlos Baute. Bueno, ustedes saben que mis abuelos son cubanos, así que a través de Radio Martí les dedico mi música para siempre. Besos a todos.
Manos.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos.